Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El alto al fuego en Gaza entrará en vigor este domingo a las 8:30 de la mañana, hora local. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. El inicio exacto del alto al fuego a las 8:30 de Gaza, una hora menos en España, lo ha dado a conocer Qatar, mediador en el acuerdo entre Israel y Hamas. Y lo ha hecho después de que esta noche el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobara por 24 votos a favor y 8 en contra las condiciones de la tregua. En una primera fase serán liberados 33 rehenes israelíes y entre 1.000 y 1.500 presos palestinos que permanecen recluidos en cárceles de Israel. Una vez entre en vigor, el alto el fuego será una realidad tras 15 meses de guerra que, según las cifras que defienden los terroristas de Hamas, ha dejado cerca de 47.000 muertos. El primer ministro de Qatar, Mohamed Al Thani, celebraba con matices la ratificación del acuerdo.
El acuerdo que hemos firmado hace dos días es el mismo que se planteaba en diciembre de 2023. Eso significa que llevamos 13 meses perdidos, negociando detalles inútiles que no justifican ni una sola vida de las que se han perdido en Gaza, ni de los palestinos, ni de los rehenes.
A esta hora comienza en Almaraz, en Cáceres, una protesta contra el cierre de la central nuclear ubicada en esta localidad. Según el plan del gobierno de Pedro Sánchez, uno de los dos reactores de esta planta dejará de operar en 2027. La central de Almaraz genera cerca de 3.000 empleos y supone más del 5% del Producto Interior Bruto de Extremadura. En Almaraz, en la manifestación que comienza justo en estos momentos, está Miriam Bañón.
Jornada histórica hoy en Almaraz, donde desde primera hora de la mañana miles de personas se concentran en la Plaza de España, donde aún siguen llegando autobuses de Extremadura y otras regiones de España. El ambiente es de unidad y firmeza, con pancartas y una clara consigna: sí a Almaraz, sí al futuro. La marcha convocada por la plataforma ciudadana está respaldada por los alcaldes de la comarca cacereña del Campo Arañuelo y arrancará en breve hacia las puertas de la central nuclear situada a pocos kilómetros. La manifestación reúne a trabajadores de la planta, empresas vinculadas a su actividad, ciudadanos y representantes políticos de todas las formaciones principales como Partido Popular, PSOE y Vox. Además, una vez lleguen los manifestantes a las puertas de la central nuclear, está previsto que se lea un manifiesto elaborado por la plataforma convocante en el que se va a reivindicar la continuidad de la planta como garantía de empleo, desarrollo económico y estabilidad energética para el país.
A dos días para la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos es noticia TikTok, la plataforma de vídeos cortos cuya matriz es una compañía china. El Tribunal Supremo estadounidense mantiene la prohibición de esta red en todo el país a partir de mañana. En Estados Unidos, TikTok tiene 170 millones de usuarios y el Supremo estadounidense defiende esta decisión para proteger, dice, la seguridad del país frente a China. Solo Trump puede revertir esta decisión. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Llantos como este son ya una tendencia en TikTok aquí en Estados Unidos por la inminente prohibición de esta red social. Una nueva ley que acaba de ser ratificada por el Supremo bloqueará nuevas descargas de la aplicación a partir de este mismo domingo, salvo que su empresa matriz china la venda de forma urgente. Se la usa para distribuir noticias, recomendar compras y también para campañas políticas. De hecho, Donald Trump, que el lunes jura el cargo, admitió hace poco que quiere salvarla por un motivo. Voy a pensar en salvar TikTok. Voy a planteármelo. Como sabéis, ganamos entre los jóvenes. Entramos en TikTok y tuvimos una gran respuesta. Billones y billones de visitas. ¿Cómo va a impedir Trump el cierre de TikTok? No está claro. De momento ha invitado a su investidura al CEO de ByteDance, la empresa china que es dueña de la red social en todo el mundo. La administración de Joe Biden ya ha advertido de que no va a aplicar el veto y le deja este asunto a Trump y su equipo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Comienza la segunda vuelta de Primera División con todavía mucho por decidir, Juan Torrejón.
Y lo ha hecho con un partido por la salvación que ha ganado el Español 2-1 ante el Valladolid con un gol del debutante Roberto Fernández. Hoy turno para el Barça, que se enfrenta al Getafe con las buenas sensaciones de los partidos de Supercopa y Copa del Rey y con el regreso de Christensen a una convocatoria 5 meses después. En el sur de Madrid también juega el Atlético de Madrid, que juega en Butarque frente al Leganés. El equipo del Cholo lleva 15 victorias consecutivas, pero al entrenador argentino no hay quien le mueva de su discurso.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que vivir es el momento. Y más que nadie, nosotros vivimos el partido a partido, así que tenemos que disfrutar la situación cual estamos atravesando, sabiendo nuestras virtudes y también nuestros defectos. Y obviamente, a partir de lo que suceda, trabajar en consecuencia de lo que se necesita.
En el resto de la jornada, el Girona recibe al Sevilla en Montilivi y el Betis se enfrenta al Alavés en el Benito Villamarín.
Gracias, Juan. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Mi muy querido Antonio Raiz, en una hora más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y todos los que hacemos este asunto estamos a tu servicio. Vamos a divertirnos, informarnos y entretenernos juntos. Te saluda Cristina López Schlichting. Es sábado 18 de enero y la Dana, la tormenta de lluvias de esta semana se aleja. También el frío tan intenso. Las lluvias se limitarán hoy a las Islas Baleares y a puntos aislados del Mediterráneo, mientras que en el resto del país habrá cielos despejados con heladas más intensas y extensas. La semana que entra, pues parece que lluvias y vientos subirán las temperaturas. Nos lo va a contar con detalle a las 11 Jorge Olcina. En la lista de deseos para este año, muchos habíamos puesto en primer término el final de las dos guerras que nos quedan más cercanas y que tanto nos preocupan, la de Ucrania y la de Gaza. Bueno, pues no vamos mal, ya has oído el informativo. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprobado el acuerdo de paz en una larga reunión que se extendió anoche hasta la madrugada, con 24 votos a favor y 8 en contra del grupo de radicales israelíes. Es la luz verde de un pacto con los palestinos de Hamás que empezará mañana y que seguirá con el intercambio de rehenes, los primeros 33 israelíes por 2.000 palestinos, y pretende culminar con la reconstrucción de la franja de Gaza. Ojalá, ojalá que empiece una vida más humana para todos estos civiles que han sido sistemáticamente bombardeados. Entre los primeros rehenes israelíes que serán liberados, 2 niños y 3 mayores de 80 años. No podemos sino alegrarnos. Donald Trump insta a que los acuerdos entren en vigor antes de que él tome el poder. Había amenazado jamás con una lluvia de fuego y los radicales han tomado nota. Esperemos que la influencia del nuevo presidente americano, que entra el lunes anunciando amplísimas deportaciones de inmigrantes, sea al menos benéfica también en Ucrania, donde se trata de mediar entre los dos bloques en que ahora se ha configurado el mundo. Por un lado, los aliados europeos y americanos, las democracias internacionales, y por otro, Rusia, con Irán, Corea, Venezuela, Cuba y el resto de las dictaduras bolivarianas, lo mejor de cada casa. ¿Quién nos iba a decir que tras la Guerra Fría íbamos a reinaugurar dos bloques en el mundo? Pues aquí están, si es que los seres humanos no tenemos remedio. Precisamente Irán y Rusia han firmado ayer un acuerdo estratégico de cooperación amplia, desde cuestiones tecnológicas hasta energía nuclear, pasando por la cooperación en defensa y seguridad. ¿Y el gobierno de España? Pues aquí el gobierno de España sin novedad. Sigue dependiendo de Carles Puigdemont, nuestro prófugo preferido. Pedro Sánchez y el del tupé, que por cierto se lo ha rebajado un poco, y eso siempre se agradece desde el punto de vista estético, han escenificado esta semana una casi ruptura después de que el PSOE se negase a avalar en la mesa del Congreso la cuestión de confianza a la que Puigdemont exigía que se sometiese Sánchez en el Parlamento. Pero al final han disimulado ambos. Esto es como esas parejas, ¿no? Que ni contigo ni sin ti, pero ahí siguen. El PSOE y Sumar se han limitado a aplazar la resolución de la mesa sobre la cuestión de confianza y Carles Puigdemont ha exigido a cambio de quitar los morritos y dejar de amenazar con una ruptura que lo visiten la semana próxima en Suiza y le pasen la mano por la espalda. Esto de que en España se gobierne desde Ginebra es cuanto menos pintoresco. País, que decía Forges. Con respecto a los juicios de corrupción que cercan a Pedro Sánchez, esta semana la atención se ha centrado en el fiscal general del Estado, que alterna el puesto con el banquillo, que ya le vale, unos días fiscal, otros días investigado. García Ortiz se ha valido de su número 2 en la Fiscalía para ocultar los mensajes que envió con información ilegal sobre el novio de Ayuso. Ángeles Sánchez Conde, que se llama su segunda, ha apartado a la fiscal María de la O. Silva, que quería aportar los mensajes a la instrucción del caso. Esto es alucinante. El investigado, el fiscal general, pilota la acción fiscal de su propio caso. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y en Andalucía, Pedro Sánchez ha conseguido lo que quería, que su María Jesús Montero sea candidata única. El rival que se había atrevido a hacerle frente, Luis Ángel Hierro, no ha conseguido el número de avales necesarios después de que el gobierno recurriese al truco de exigir un número superior. Como decía en COPE Luis Ángel Hierro, Montero tiene el camino libre para la difícil tarea de convencer a los andaluces de que dar a Cataluña una financiación privilegiada es lo mejor para todos.
Creo que lo que dijo María Jesús era que eso no se había llevado a cabo. Ella tiene una misión que es muy difícil, intentar hacer ver lo blanco lo que es negro. Sí. El pacto fiscal con Cataluña es un cupo catalán. Y eso es inasumible y es infumable. Y eso lo sabe cualquiera.
Y alguna cosita más tengo que contaros. Quien fuera ministro europeo de Justicia, Didier Reinders, está siendo investigado por blanqueo de dinero. Sí, 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 sí. El tío se jugaba cada día 2,000 o 3,000 euros nuestros en lotería, que pagaba en efectivo. Míralo, qué listo. Precisamente la toma de posesión del nuevo presidente norteamericano centra la atención internacional. Será el lunes y enseguida hablaremos con nuestro corresponsal. En Líbano está a su vez en vigor el alto al fuego desde bastante tiempo, desde finales de noviembre por lo menos. Allí en Líbano se encuentra nuestro compañero de la mañana de fin de semana, Fernando de Haro. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo está la situación?
Muy buenos días, Cristina. Pues aquí la situación, desde que hay alto el fuego en Líbano, está relativamente tranquila, aunque con muchísima tensión. Tú piensas que en los barrios chiitas, en las zonas chiitas, o sea, las zonas controladas por Hezbollah, escuchas un dron. O sea, tú estás en la calle y se escucha el dron. Eso significa que en cualquier momento el ejército israelí puede decidir atacarte o atacar a alguien. Y eso crea mucha tensión para las zonas controladas por Hezbollah. Y luego aquí hay, porque en Líbano hay muchos, muchos palestinos, y esta semana ha sido una semana de celebración. Ha habido celebración con disparos al aire, disparos de fuego real, hay heridos, a veces hay muertos, y entre los palestinos hay mucha satisfacción y lo están presentando como si fuera una victoria después de las decenas de muertos que se han producido.
Ahora te refieres a la paz que se han alcanzado entre Israel y los palestinos de Gaza.
Eso es que eso influye también aquí mucho, Cristina. ¿Sabes? Porque en realidad, aunque parezcan guerras diferentes, en realidad son guerras que tienen diferentes frentes pero que son en el fondo la misma guerra, que es una guerra que está rehaciendo las estructuras de Oriente Próximo en este momento.
Ahí, efectivamente, tú lo decías, en Líbano, 500.000 de palestinos. Para ellos, ciertamente, el anuncio de que se pueda llegar a un acuerdo entre los judíos israelíes y los palestinos de Gaza puede ser incluso una esperanza de regreso.
No lo creo, Cristina, no lo creo. O sea, vamos a ver, estos palestinos llevan aquí mucho tiempo y en cualquier situación vivirían muchísimo peor que aquí. Es decir, el problema palestino sigue sin resolverse. Israel ha ganado la guerra, o la está ganando, pero perderá la paz. Perderá la paz porque la herida que ha infringido en el pueblo palestino se ha ahondado más. O sea, pasarán generaciones, pasarán décadas, quizá siglos, y los palestinos seguirán recordando que hay 50.000 personas muertas, ¿no? Entonces, difícilmente, muy difícilmente, los palestinos que están aquí en el Líbano y los que están por el resto del mundo querrán volver a su tierra, porque además se están quedando sin tierra, o sea que va a ser muy complicado, Cristina.
El plan consiste más o menos, para este frágil acuerdo de paz que acaba de trabarse, en un alto al fuego inicial, un intercambio de prisioneros y finalmente una ayuda humanitaria a la franja de Gaza, que ha sido francamente destruida, por no decir totalmente. ¿Tú tienes la sensación de que esta tregua va a derivar en el fin de la guerra o es un alto al fuego frágil?
Mira, yo creo que hacía mucho tiempo que estaban hablando de este alto el fuego y que la cosa seguramente se estabilizará. Las dos partes necesitan ese alto el fuego. Es decir, Israel difícilmente puede mantener esa guerra más tiempo, justificarla ante su propia población. Tú piensas que, o sea, ahora mismo todo el mundo ha estado apoyando a Netanyahu, pero Netanyahu tiene todavía una responsabilidad, que es no haber garantizado la seguridad de su pueblo. O sea, quiere decir, Netanyahu ahora tendrá que empezar a rendir cuentas. Entonces, a Netanyahu no le interesa seguir con la guerra, a Hamas, bueno, lo que quede de Hamas, tampoco le interesa seguir con la guerra. Yo creo que estamos ante una noticia estupenda y que hay guerras que no se acaban con una tregua o con un tratado de paz. Hay guerras que simplemente se quedan en un alto el fuego, o sea, que es lo que pasó con la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, que yo creo que hay mucha voluntad por las dos partes, sobre todo antes de que llegue Trump, de mantener ese alto el fuego.
Te quería preguntar por la situación de los cristianos en el Líbano. Creo que representan sí. Un tercio de la población, el 34%. ¿En qué circunstancia viven ahora mismo?
Pues mira, Cristina, yo llevo una semana por aquí. Y te puedo decir dos cosas fundamentalmente. Hay una cosa impresionante, que es que la guerra de dos meses de septiembre y octubre de Israel contra Hezbollah ha provocado o provocó 1.000.000 de desplazados, chiitas que en teoría son los enemigos de los cristianos. Yo acabo de estar en este momento en un pueblo cristiano que ha recibido una señora, por contártelo con detalles, una señora ha recibido en su casa a 80 chiitas. Teóricamente son sus enemigos, porque teóricamente están cerca de Hezbollah. Y estos cristianos, esta señora, ha dado de comer, ha dado techo a 80 personas. Sí, o sea, los cristianos aquí son especialmente necesarios, porque cuando hay cristianos, los chiitas y los suníes, que son las dos principales confesiones del Islam, pueden vivir juntos. Son una minoría, lo tienen difícil, pero en estos meses han demostrado que el Líbano no puede existir sin ellos, porque ellos son un factor esencial de paz. Quiero decir, son el cemento que hace posible que unos y otros estén juntos.
¡Qué preciosidad! Quería preguntarte por último, ¿en qué medida tú piensas que la toma de posesión de Donald Trump, que se produce el lunes, sí, puede haber influido en esta tregua en Gaza?
Absolutamente, absolutamente. Jamás sabía que solo tenía cosas que perder a partir de ese momento. Sabía jamás que tenía que llegar a un acuerdo porque Trump hubiera apoyado a Netanyahu para que hiciera cualquier cosa. Con lo cual, fíjate por dónde esta llegada de Trump al poder ha acelerado el proceso, sin duda. Pero queda, como te digo, Cristina, muchísimo por delante. Sobre todo que nunca hay paz sin justicia. y aquí hay una justicia que tendrá que hacerse, porque hay 50.000 muertos, porque hay gente que ha perdido su casa, que hay gente que ha perdido todo. Si no se hace justicia con esta gente, la guerra durará eternamente. Habrá un alto el fuego, pero luego volverá a comenzar la espiral de la venganza.
Es estupendo escucharte en el trabajo de campo, que además realizas durante tus vacaciones. Hay que decirle a la gente que Fernando se ha cogido esta semana para grabar uno de sus famosos reportajes sobre la vida de los cristianos, en este caso en el Líbano. Te mandamos un abrazo muy fuerte y te damos las gracias por este trabajo excelente. Un saludo.
Un saludo, y a la vuelta podré contar con algún detalle más la relación que he tenido con Hezbollah estos días.
Pues será de gran interés escucharte. ¡Buen viaje!
Gracias, gracias.
Comentábamos que la toma de posesión, la investidura que tendrá lugar el lunes de Donald Trump, ha resultado definitiva en los cambios en Oriente Medio. El que está siguiendo, evidentemente, los acontecimientos en los Estados Unidos es nuestro compañero y corresponsal de COPE en Washington, David Alandete. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Estupendamente. Cuéntanos en qué va a consistir la ceremonia de juramento.
Pues Trump va a tomar posesión del cargo por primera vez desde el año 85 dentro del Capitolio, porque esperamos un frío ártico y esperamos que las temperaturas caigan incluso a los menos 14 grados centígrados. Esto obviamente no solo representa problemas para la salud del presidente electo, que tiene 78 años y es considerado población de riesgo, sino también de accidentes de tráfico, ¿no? Es un frío enorme, ¿no? Entonces Reagan ya lo cambió dentro y de hecho la Casa Blanca entonces decía que la avanzada del presidente, y tenía 73 años entonces, era una razón para hacer algo más pequeño, ¿no? Esto sin duda va a ser amargo para Trump, porque en su primera jura no llenó la zona, la explanada que está enfrente del Capitolio, ni tampoco las calles en las que hizo su propio recorrido desde el Capitolio a la Casa Blanca, y él quería que esta fuera una demostración de fuerza de él jurando en el Capitolio, pero por esta temperatura de excepción, ¿no? Este frío que estamos viviendo, este invierno tan duro en Washington este año, va a ser anómala por eso. Va a jurar al mediodía del lunes, que son las 6 de la tarde, hora de la España peninsular, y a partir de entonces ya será presidente y se dispone a firmar unos 100 decretos.
Uh-huh. ¿Y en qué espacio se celebra esta ceremonia y en qué consiste?
Los espacios son básicamente la Casa Blanca, donde el presidente Biden va a recibir al presidente electo Trump por la mañana. Y va a ser una recepción llamativa porque Trump, acuérdate, se negó a dar el traspaso de poderes y se fue sin recibir y sin abrir la puerta de nadie. De ahí van a ir los dos juntos al Capitolio en un coche y hay unas medidas de seguridad excepcionales. Hemos tenido una conversación con un agente del servicio secreto, Michael Thomas, que está coordinando estas labores de seguridad y nos decía que hay un refuerzo de la capital blindada sin precedentes.
La cantidad de vallas y personal que hemos desplegado para esta investidura eclipsa todas las anteriores. En un año de eventos sin precedentes, este simplemente es uno más, un evento extraordinario. Creemos que tenemos un buen plan. Estamos muy confiados en que vamos a proporcionar un entorno muy seguro.
Lo necesario es saber qué va a pasar en el Capitolio, ¿no? Y Trump iba a estar expuesto. Hay que recordar, Cristina, que ha sobrevivido dos atentados contra su vida en la campaña electoral. Ahora esto va a tener lugar dentro del Capitolio, en una zona todavía muchísimo más reforzada. Pero recordemos, dentro del mismo Capitolio que aquella multitud a la que él convocó en 2021 saqueó intentando impedir la toma de posesión de Joe Biden.
Uh-huh. Primero hay un juramento, luego hay un discurso, la firma del documento, comida y un baile inaugural, ¿verdad?
Hay un baile inaugural central, pero en realidad hay muchos bailes inaugurales. Está el de los hispanos, está el de las Fuerzas Armadas, está el de los estados del oeste. Hay varios bailes. Washington se convierte en una ciudad de gala esa noche. Es lo más parecido a tener en la capital a todas las estrellas posibles, ¿no? Y hay algo llamativo este año, si es que en 2017 la ciudad se cerró ante Trump. Hay cosas pequeñas que explican un poco cómo una ciudad recibe a un presidente, ¿no? Por ejemplo, el metro da billetes con la cara del presidente. Esto no se hizo en 2017. El estado, el país entero estaba en estado de shock, ¿no? Con Biden sí se hizo, y ahora la calle Pensilvania, que he recorrido esta mañana para un poco ver cómo estaban todos los preparativos para nuestra conversación, yo creo que realmente está cambiando, ¿no? Hay carteles con la cara de Trump, bienvenido, presidente número 47. Es una bienvenida distinta, y se espera, pues eso, que Trump y su mujer Melania vayan a varios bailes y tengan pues su típico pequeño baile agarrado en cada uno de ellos, y después ya pues a gobernar.
Uh-huh. Aquí ha llamado mucho la atención los llamados invitados personales al acto, ¿no? Uh-huh. Aquellos que el presidente ha subrayado más allá de lo que es la diplomacia habitual. Por ejemplo, está invitado Santiago Abascal, el presidente de Vox por España, Javier Milei desde Argentina, Giorgia Meloni desde Italia, Nayib Bukele, Daniel Noboa. O sea, realmente él ha optado por rodearse de políticos que comparten lo que él denomina su ideología.
Trump no olvida, y no olvida que en sus momentos más difíciles hubo una serie de líderes internacionales, en el poder o no, que le apoyaron. Especialmente el año pasado hubo un congreso aquí en Washington de políticos populistas, neoconservadores y demás. Y ahí Trump, que tiene parte de control de esa facción aquí en Estados Unidos, aunque él no está dentro del ala más neoconservadora del Partido Republicano, pero fue y se vio con algunos presidentes que vinieron a verle. Estuvo aquí, efectivamente, todos los que tú has dicho. Estuvo invitada Giorgia Meloni, se ausentó en último momento, pero grabó un vídeo. Y estuvo Santiago Abascal. Y Santiago Abascal se vio con Trump, y Trump dijo, espero que algún día llegue a ser primer ministro, presidente del gobierno en España. Ya ha mantenido una relación muy cordial desde entonces, y ha recibido una invitación directa del equipo de Trump para representar a España aquí. Luego llaman la atención las ausencias, ¿no? Toda esta gente que tú has nombrado, empezando por Milei, y hay que recordar también Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones de Venezuela en julio, pero no hay invitado ni presente ningún jefe de gobierno o de Estado de los aliados europeos, ¿no? Que al fin y al cabo Estados Unidos y Europa están en una alianza militar conjunta, ¿no? Eso es bastante llamativo, la verdad.
Uh-huh. O sea, ¿no van a estar los presidentes de la Unión Europea y los distintos presidentes y cancilleres de Alemania, Francia, etcétera?
Por ejemplo, España envía embajadora. Ángeles Moreno va a acudir, y hay otros que simplemente van a enviar a alguien a nivel de embajador, cosa que es también bastante llamativa. A veces sí se invita, a veces viene, en otras no. En esta ocasión a Trump eso no le importa. A Trump le importa lo que se va a ver en esta jura de este lunes, que es él jurando, los demás presidentes detrás, como en segundo plano, y una serie de invitados que a él le importan más que esos, que son Mark Zuckerberg, el director de Meta, Facebook, ¿no? El conglomerado que incluye también pues WhatsApp e Instagram, Elon Musk, su principal aliado, dueño de Tesla, X y todo lo demás, también el dueño del Washington Post y de Amazon, Jeff Bezos, y acaba de invitar al consejero delegado de TikTok. Entonces, a él lo que le importa es que se le vea rodeado de esa gente que tiene en sus manos el futuro de la tecnología, ¿no?
Creo que has hablado con varios ciudadanos americanos que podíamos escuchar para pulsar un poco el ambiente.
Sí, he estado hablando con gente que ya se está preparando y que está aquí, y que explica por qué creen que en esta ocasión a Trump se le va a dar una bienvenida mucho más calurosa, ¿no? Ya no está la sombra de que Rusia ha sido quien le ha elegido, y hay gente que está esperando pues que, digamos, tanto Washington como el resto del país en esta segunda fase de Trump le reciba con otra actitud, porque creen que en general la oposición fue muy, muy injusta justa con él en su primer mandato.
Él es el único que puede devolver este país a lo que solía ser. Todos tenemos nuestros problemas. Ha habido mentiras por todos lados, en ambos frentes, pero él es el empresario imparcial que se preocupa por este país y puede darle la vuelta. Él es nuestro hombre porque tiene sentido común. Está luchando contra los políticos corruptos que han estado en el poder durante mucho tiempo. Sabe cómo dirigir un país. Sabe cómo ser. ¿Cuál es la palabra? Agresivo en asuntos exteriores. La vida es mejor con Trump.
Donald Trump es América. Él representa a América, a la gente de América, a nosotros. Quiere que nuestro país sea lo que debería ser.
Y lo llamativo, Cristina, es que no hay resistencia en esta ocasión. Sí, ha habido una manifestación, pero muy limitada, ¿no? Entonces, aquella resistencia y aquellas multitudinarias manifestaciones de cientos de miles de personas no se han dado y, de hecho, los demócratas están bastante callados desde que...
Es interesante porque frente a esta a este entusiasmo de la población que está recogiendo, lo que nos encontramos en Europa es una imagen pues nigérrima de lo que pueda ser la era Trump, ¿no? Se habla de posibles deportaciones masivas de inmigrantes irregulares, de la idea de tomar el control de Groenlandia o del Canal de Panamá, de anexionarse Canadá o de reescribir los mapas y cambiar el Golfo de México por la denominación del Golfo de América. ¿En qué medida estos otros puntos pesan en Estados Unidos?
Trump es un maestro en llamar la atención. Y de hecho te sorprenderá escucharlo, pero estas actitudes hacia nacionalizar el Canal de Panamá y quitárselo a Panamá, que Groenlandia, también han encontrado apoyo entre demócratas. Y de hecho hay un senador demócrata, John Fetterman de Pensilvania, que ha ido a Mar-a-Lago a verse con Trump a apoyarle en esto de Panamá. Todas estas provocaciones no son tan mal vistas dentro como fuera, porque al fin y al cabo lo que Trump está haciendo es intentando recuperar pues ese sentimiento de orgullo, de fortaleza americana. Acaba de nombrar a Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un actor muy polémico, pero que digamos le ha apoyado abiertamente a que sea embajador de Hollywood con la misión de llevarse producciones que se hacen en India, en Europa, donde sea, otra vez a Hollywood y que renazca, ¿no? Entonces, todo eso a nivel interior está teniendo mucha mejor recepción que obviamente fuera, ¿no? Pero yo creo que siempre ha habido un poco una historia de cierto recelo europeo hacia este tipo de presidente que trata, digamos, de reivindicar la grandeza de América, que es el lema de la campaña de Trump, como Ronald Reagan, George Bush, ¿no? En esa línea, desde Europa siempre ha habido más recelos, ¿no?
Bueno, seguiremos muy minuciosamente cuanto nos puedas ir contando a partir de ahora, David Alandete, desde Washington, porque ciertamente cuanto ocurra en los Estados Unidos va a repercutir directamente en Europa y desde luego en España, y estaremos muy atentos con respecto a las promesas incluso de esta nueva época en términos de paz en Gaza, en Ucrania. Ya veremos en qué queda todo esto, pero ciertamente vamos a manifestar enorme interés. David, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el 2x1 en todo el papel higiénico Scottex y pañuelos Scottex y Kleenex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app Carrefour.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial. Bolsos, bufandas, gafas de sol, gorros y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si en tu lista de nuevos propósitos está el ahorro, empieza ahorrando del IVA en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Ahórrate el IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar. Sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño RQR y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa. Con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
A veces parece que los productos más conocidos de marcas más internacionales son los mejores. Pues no, puedes equivocarte, ¿verdad, Laura Rubio? Buenos días.
Efectivamente, ¿todavía no conoces Lico Cosmetics? Bueno, pues con ellos vas a dejar de preocuparte por manchas, por arrugas, por flacidez. Lico transforma el conocimiento científico en resultados visibles. Con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro, tu piel va a estar en las mejores manos con Lico Cosmetics. Aprovecha ahora las rebajas de hasta un 20% de descuento entrando en LicoCosmetics.com. LicoCosmetics.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las cifras que se han publicado sobre absentismo laboral, esto es gente que se marcha de su trabajo y aduce unas u otras razones, son preocupantes. Es uno de los grandes desafíos en nuestro país y se está convirtiendo en un problema grave. No lo digo yo, lo dice hasta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a regañadientes, eso sí, pero no le queda otra que hacerle frente. Insisto, duplicamos los datos de la Unión Europea y el problema supone un elevado coste para la seguridad social. Concretamente, entre enero y octubre de 2024, 13.500 millones de euros. El tema es que si la gente tuviese que irse del trabajo por una grave enfermedad, pues ciertamente no habría problema. Se hace frente y ya está. Pero al parecer una buena parte de las ausencias son injustificadas y carecen de baja médica de por medio. Vamos a ver qué está pasando. Quien lo sabe es don Valentín Bote, director de Randstad Research. Muy buenos días, don Valentín.
Hola, muy buenos días.
Va en aumento el absentismo laboral. Se sitúa ahora mismo en el 6,3%. ¿Qué deducciones saca usted sobre estas cifras?
Bueno, pues efectivamente, más allá de la cifra en sí, lo inquietante es que se ha duplicado en la última década. Y esto pues es difícil de explicar, porque al final en un entorno laboral pues uno entiende que, bueno, que hay enfermedades, que puede haber accidentes, pero que al final el número de horas que se pierden por esos motivos debería mantenerse más o menos estable, y desde luego no es así.
Sí. En términos generales, ¿tiene usted una idea de cuáles son las excusas o los problemas que se plantean para que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo?
Bueno, la razón fundamental que explica tres cuartas partes del absentismo en estos momentos son las bajas médicas. Las bajas médicas están suponiendo pues, que se pierde el 5% de las horas que se había pactado trabajar. Y estas bajas médicas han crecido muchísimo. Realmente se han multiplicado más que por dos en estos años. Y la deducción de ahí pues, es que no siempre se debe a una razón legítima o que se debe a problemas en el sistema sanitario que están afectando a los empresarios de una forma pues sobrevenida.
Se me ocurre, fíjese, pero yo simplemente lo apunto, que a lo mejor hay una mayor sensibilidad para el bienestar personal, me refiero. Antiguamente uno se daba de baja si tenía una pierna rota, tenía una operación de espalda o un cáncer. Pero ahora, además, a lo mejor nos damos de baja si estamos deprimidos o si tenemos crisis de ansiedad, asuntos que antes quizá ni siquiera tenían cobertura social, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, un fenómeno que se manifiesta de forma muy clara después de la pandemia es que ha crecido mucho el número de bajas que se achacan a cuestiones de salud mental, de depresiones, de ansiedades. Y bueno, pues efectivamente esto hace décadas pues no era algo muy habitual, ¿no?
Entiendo que esto en realidad es para saludar con satisfacción porque denota una mayor sensibilidad hacia el bienestar de las personas y una capacidad, digamos, de afrontar sanitariamente cosas de las que antes ni siquiera se hablaba. Pero lo que no me explico es por qué las cifras son tan abultadas en España y menores en el resto de la Unión, donde el proceso debe ser más o menos el mismo.
Bueno, aquí tenemos algunos problemas que hay que tener claro y es que el colapso en muchos casos de la sanidad pública provoca que haya retrasos muy largos en pruebas diagnósticas. Si una persona se hace un trabajador, se daña un hombro y está de baja y necesita una resonancia para poderle diagnosticar y aplicar un tratamiento y para esa resonancia le dan de plazo 6 meses, bueno, pues durante esos 6 meses estamos perdiendo a ese trabajador, su salud se está viendo dañada porque se tarda más en aplicarle un tratamiento adecuado y, en definitiva, pues al final son horas que se podrían haber trabajado si el trabajador estuviera recuperado. Entonces, en la medida que haya sistemas más eficientes en otros países para atender este tipo de tratamientos vinculados al ámbito laboral, pues sin duda la situación puede ser mejor.
O sea que en realidad podemos pensar que el problema no estriba tanto en el sistema de trabajo o en la seguridad social cuanto en el Ministerio de Sanidad.
Bueno, hay temas que se siguen discutiendo durante décadas. Por ejemplo, la posibilidad de que un médico de una mutua pueda dar un alta a un trabajador o la dificultad, que es muy paradójica porque en el ámbito laboral se ponen todas las trabas posibles para que una prueba desarrollada en el sector privado sea válida para el sistema público en cuanto a la recuperación de un trabajador y su diagnóstico, pero el sistema público muchas veces está derivando al sector privado a pacientes, no en un entorno laboral, sino en un entorno normal, pues estamos derivando al sector privado para que le hagan las mismas pruebas diagnósticas con la misma máquina. Entonces, esto pues realmente son cosas que demuestran un mal funcionamiento en nuestro país y que puede explicar esta diferencia con otros países.
Entiendo que en el tema del absentismo laboral hay sectores más perjudicados que otros. En este sentido, ¿cuál es su apreciación?
Pues que efectivamente nosotros que medimos 80 sectores a lo largo del tiempo, vemos que hay sectores que estructuralmente tienen un absentismo muy alto. En el ámbito industrial, por ejemplo, destaca los niveles de automoción. Mientras en el sector servicio, actividades de ocio sanitario suelen destacar pues atención en residencias, el propio sector sanitario tienen absentismos muy elevados, que en estos momentos tanto unos como otros están algo por encima del 10%.
¿Usted qué recomendaría para hacer frente a este problema de un absentismo laboral creciente en España?
Bueno, pues tal y como hemos mencionado, desde el punto de vista sanitario, se pueden introducir mejoras que, desde luego, en otros países no suponen ningún tabú, como la participación del sector privado en la gestión de esas altas, de los médicos de las mutuas, el poder agilizar pruebas diagnósticas para que los trabajadores puedan tener su tratamiento cuanto antes. Pero desde el punto de vista empresarial hay una cuestión en el ámbito de las políticas de recursos humanos que es muy recomendado, es fomentar cualquier acción destinada a incrementar el compromiso de los trabajadores. Porque un trabajador comprometido con su empresa está demostrado que tiene un nivel de absentismo más bajo. Bien porque no está tanto de baja, o porque sus recuperaciones son más rápidas. En cuanto está en disposición de trabajar, está deseando volver a su puesto.
Este es una parte fundamental. Por ejemplo, por curiosidad, ¿hay más bajas en el sector privado o en el sector público?
Bueno, pues cada sector es un mundo. Pero si distinguimos simplemente entre sector privado y público, nos encontramos con que el sector público siempre se encuentra muy por encima de la media. Y no hablo del sector público sanitario o educativo, sino del resto del sector público. Lo que entendemos más como las administraciones públicas tienen un nivel de absentismo muy por encima de la media, cuando, bueno, pues a priori no se entiende que tengan una peligrosidad que explique ese diferencial, ¿no?
Claro, claro. Desde luego ahí se ve un menor compromiso con el ritmo de la empresa. ¿Qué se podría hacer para incrementar el compromiso de los trabajadores con el sector correspondiente?
Bueno, hay mucho tipo de acciones, pero desde luego hay que escuchar mucho al trabajador, entender qué demandan los trabajadores para sentirse fidelizados con su empresa, que demandan medidas de flexibilidad, demandan algún otro tipo de acciones y diseñar pues un conjunto de elementos que giran en torno al paquete retributivo, o sea que no es solo hablar de dinero, sino hablar de otro tipo de medidas de conciliación, de flexibilidad, bueno, pues que al final hace que el trabajador diga, oye, yo me siento a gusto en esta empresa, yo quiero seguir trabajando aquí. Bueno, pues cuando creas ese entorno, automáticamente se consiguen beneficios en otros ámbitos, como puede ser el del absentismo.
Estoy totalmente de acuerdo. Desde luego, evidentemente, si uno, en virtud de su productividad, ve incrementado su sueldo, esto motiva. Pero también motiva muchísimo que uno pueda responder a sus problemas personales con el apoyo de los compañeros y de los equipos, que haya una adecuación en el trabajo y la vida privada, que realmente trabajar sea un placer y una forma de compañerismo. Pues vamos a ver, porque desde luego nuestro país arrastra con esto una rémora que no se puede permitir. Muchísimas gracias, don Valentín.
Pues un placer, como siempre.
Adiós. Pues esto es un regalo para Marianne Rojas Estapé, porque seguro que ya no sabe que el grupo de pop rock La Motte ha compuesto una canción en su honor que se llama Encuentra tu persona vitamina. Están estimulados por la obra literaria de Marianne, muy agradecidos, y este grupo formado por Emilio, que es el guitarra y la voz, Pablo, que es el guitarra principal, Dani y Alberto, pues ha decidido abanderar los temas de Marianne con música.
Buscar de nuevo otra vez y encontrarás
Marian Rojas, muy buenos días, que estás cambiando la historia del pop. Ya no
bueno,
sé
por Dios,
qué encontrarme.
Por Dios, que me encanta la canción.
¡Ah, que es buenísima!
Es buenísima esta canción, la quiero. Que dale enhorabuena a Emilio, a Pablo, a Dani y a Alberto, que me he quedado con los nombres.
Fíjate.
Qué canción más, que encima con lo que me gusta a mí el pop. La verdad es que tiene su ritmo. La verdad es que el concepto de persona vitamina, bueno, sobre todo en un mundo donde muchas veces solo hablamos de dramas, pues de repente hacer una pequeña oda a esas personas que nos alivian en los malos momentos es una maravilla.
Exactamente.
Y se lo agradezco en el alma.
Yo creo que ellos han identificado esta tendencia tuya y han sintonizado con ella. Pues le damos las gracias también al grupo La Mot por contribuir hoy al espacio del diván de Marian Rojas. Saludamos a nuestra colaboradora y le preguntamos, fíjate, sobre el tema del lenguaje no verbal. Porque mucha gente va por la vida pensando que lo único que dice algo de nosotros es lo que decimos. Y no es cierto, ¿verdad, Marian?
Bueno, no, claro que no. De hecho, yo tengo una cosa muy, muy graciosa, que yo cuando el paciente lo paso de la salita de espera a mi despacho, que baja unas escaleras, lo miro, me quedo mirándole y ya bajamos y le digo, a ver. Y entonces, mientras le estoy mirando, ya he captado lo que muchas de las cosas, ¿no? Entonces se ríe, dice, ¿cómo me ves la mirada? ¿No? Que es una cosa que yo digo mucho. Y es verdad que según los grandes expertos y psicólogos y especialistas, el mayor en este tema, que es Albert Mehrabian, dicen que el impacto de un mensaje depende un 7% de las palabras, un 38% del tono de voz y un 55% del lenguaje corporal.
¿Qué me dices? Más de la mitad del lenguaje corporal.
Corporal, pero es que tú ten en cuenta que alguien te está diciendo algo y tú escuchas un mensaje. Esa persona te está utilizando un tono. No es lo mismo decir, hola, buenos días a nuestros oyentes. Hoy es sábado y estamos todos aquí unidos. O buenos días, el tono. Lo segundo es, ¿cómo lo dices? Pero hay gente que ve, pero hay gente que intuye. Si yo te hablo serio, si yo te sonrío mientras hablo, hasta la persona puede interpretar según cómo capta el mensaje, cómo está siendo mi gesto. Pero si el gesto es visto con los ojos, eso llega a la persona con mucha más fuerza que incluso las propias palabras.
Lo que pasa es que fíjate que es difícil cambiar nuestra expresividad corporal, nuestra forma de andar, nuestro tono de voz. ¿Qué relación crees tú que hay entre esto, tal y como lo hacemos, y nuestra identidad? ¿O si eso se puede o no cambiar?
Bueno, hay un tema importantísimo, Cristina, y encima está muy de moda y se está hablando mucho en los últimos tiempos. Siempre hemos dicho que había 5 sentidos, la vista, el ojo, el olfato y tal. En los últimos tiempos hay 2 sentidos que uno tiene que ver con cómo está mi cuerpo y mi organismo y cómo mi cerebro lo percibe. Es decir, mi organismo está constantemente recibiendo las señales de cómo está mi cuerpo, tanto mi hígado, mi estómago, mi útero, mi riñón. Bueno, los estudios que están muy en pañales, pero están sacando cosas absolutamente maravillosas. Y eso que a veces decimos, no, tengo un pálpito. Bueno, pues eso significa que una serie de señales dentro de mi organismo llegan a mi cerebro y yo intuyo, no debo decirle esto, no debo entrar. Esta llamada no la tengo que hacer, ¿no? O sea, esa cosa como que no sabes de dónde viene. Bueno, pues parece ser que es un cúmulo de señales internas del cuerpo. Bueno, pues hay otro tema fundamental, y es que mi cerebro está constantemente procesando cómo yo me muevo, cómo yo me siento, cómo yo gesticulo. Yo creo que te lo he dicho alguna vez, Cristina, pero se hizo un estudio en el que se puso a gente en un cine y entonces les dijo a los que estaban en el cine, quiero que mientras veis la película la veáis con un lápiz en horizontal apretando el lápiz con los labios. Y entonces si tú te imaginas, creo que todos nuestros oyentes visualicen este momento, tú es como si tuvieras el lápiz, entonces tu expresión facial es como seriota. Y a la otra mitad les dijo, quiero que veáis la película con el lápiz apretándolo entre los dientes, de forma horizontal, ¿no? Estaban los oyentes pensando esto, me veo a toda la gente conduciendo metiendo un lápiz en la boca. Y estos fuerzan la sonrisa. Y al final se les hizo un cuestionario para ver qué les había parecido lo que habían visto. Los que habían forzado con el lápiz la sonrisa les había gustado más que a los otros. A raíz de este estudio del año 98, y había muchos estudios al respecto, se investiga cómo yo me muevo, gesticulo, llevo la espalda, cuento las cosas relacionado con mi emoción. Y una cosa que se trabaja muchas veces es, para mejorar tu salud mental, tienes que mejorar cómo te mueves, te comportas, gesticulas, pues estás siempre con los brazos cruzados, encorvado hacia adelante, con la cara seriota.
Sí,
bueno,
sí,
te cuento
sí.
En plan anécdota divertidísima, pero que sobre todo nuestras oyentes no sé. Hay estudios sobre el Botox, porque claro, cuando tú te pones Botox dejas de fruncir el ceño y se ha visto que la gente está más feliz, pero no solo porque está más guapa, sino porque ya no frunce el ceño. Por lo tanto, el cerebro no interpreta que estás enfadado.
Tú fíjate.
Y entonces, fíjate, o sea, no quiero que todo el mundo se vaya a poner botox, pero ya me entiendes, es que nuestro organismo, o sea, nuestro organismo y, como hemos dicho tantas veces, y nuestra mente están unidos, pero como yo tengo la postura, los gestos, la espalda, o sea, muchas veces si quieres que las cosas te vayan más o menos bien, mándale a tu cerebro que las cosas van más o menos bien.
Me encanta esto más. Porque esa es la forma de concluir el asunto. Igual que Marian Rojas nos dice muchas veces que no tenemos que hablar mal de nosotros mismos, no tenemos que tener ese diálogo interior que nos hace polvo, también sería bueno que adoptara una postura erguida, poner un rostro sonriente, abrir los brazos, vaya cambiando nuestra forma de pensar, porque parece ser que también el lenguaje corporal nos esculpe a nosotros mismos. Voy a recuperarte los títulos de los libros de Marian por si quieres ampliar lo que nos está diciendo. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Efectivamente, el otro famoso libro, Encuentra a tu persona vitamina, y Recupera tu mente, Reconquista tu vida, que es su último bestseller. Marian Rojas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Hola, sigo en el trabajo.